Vamos a leer en el Salmo 43 y vamos a fijarnos en los versículos 3 y 4. Salmo 43, versículos 3 y 4, dice así: Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Cuando llega este mes de septiembre, de alguna manera es el comienzo de algunas cosas. Para los estudiantes, por ejemplo, es el comienzo de una etapa nueva. En la antigüedad hubo calendarios que comenzaban en este mes, comenzaban en el otoño. Es decir, no todos los calendarios siempre han comenzado en enero. El calendario hebreo civil del Antiguo Testamento precisamente comenzaba ahora. De tal manera que septiembre puede mandar la idea entonces de que estamos ante algo que comienza, ante algo nuevo, una etapa nueva. Y en ese sentido yo creo que es muy apropiado el hacer, el tomar este texto que acabamos de leer, esta petición que el autor del Salmo está haciendo, pidiendo dirección y pidiendo guía, ya que, como digo, estamos de alguna manera en un nuevo comienzo. Cuando Jesús, estando en el desierto, fue tentado por el diablo para que convirtiera las piedras en pan, la respuesta que le dio es que no sólo de pan vivirá el hombre. Y al decir eso, entonces lo que estaba diciendo es que hay ciertas realidades que son de un orden diferente a las que son estrictamente materiales. Como estamos hechos de una parte material, pero también tenemos otra parte que no es material y que es espiritual, por lo tanto necesitamos de ambas realidades. Necesitamos del pan físico, pero también necesitamos de esas otras realidades entonces que son de otra categoría totalmente diferente. Y aquí el autor del Salmo nos está hablando de dos de esas realidades que no tienen que ver con lo material, como son la luz y la verdad. Son realidades totalmente necesarias, la luz y la verdad. Una manera de apreciar la necesidad de algo es cuando lo comparamos con su contrario, con su opuesto. Cuando miramos cuáles son los contrarios de la luz y la verdad, vemos que son las tinieblas y el error. Y entonces, nada más pronunciar esas palabras, tinieblas y error, hay algo que automáticamente, inmediatamente surge en nuestra mente una reacción de rechazo, que es contraria. Las tinieblas nos inspiran miedo, inspiran temor, y el error, de la misma manera, no es precisamente lo que nos invita a la confianza o a la seguridad. De tal manera que una mente sana, una mente equilibrada, rechaza de plano totalmente todo lo que tenga que ver con los contrarios de la luz y la verdad. Así que apreciamos las cosas valiosas, cuando las comparamos con aquello que le es totalmente opuesto. Otra manera también en la que apreciamos las cosas que tienen valor es cuando notamos su ausencia, es cuando notamos su falta. A veces podemos estar dando por hecho que tenemos esto y aquello, y podemos llegar a acostumbrarnos y a pensar que eso está ahí porque sí. Sin embargo, en el momento en el que dejamos de tenerlo, en el que se pierde, es cuando comenzamos a notar y a valorar precisamente ese valor que tenía. Así que la luz y la verdad son dos realidades absolutamente necesarias. La luz Aquí está hablando, voy a hablar ahora un poquito de la luz esta, la luz de este mundo, la luz física, es necesaria para la vida. La luz es imprescindible para la vida. Si no hubiera luz, no habría vida. Esto es algo que ya estableció, que ya enseña el libro del Génesis desde el principio. Allí está el famoso capítulo 1 y versículo 3, en esa declaración, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo que previamente había antes de que Dios creara esa luz, lo tenemos en el versículo 2, que era el desorden, la vaciedad, es decir, el caos y las tinieblas. Pero en el momento que Dios crea la luz, la primera cosa que crea, es a partir de ese momento cuando comienza a crear todas las demás cosas. Es decir, que todas las criaturas necesitan, precisan de la luz para poder existir, para poder vivir. Esa es la gran lección de Génesis que tenemos ahí. Pero no solamente el libro de Génesis establece la necesidad absoluta de la luz para la vida, la misma ciencia nos enseña de que efectivamente sin luz la vida sería imposible en este planeta. Uno de los fenómenos, uno de los procesos naturales que hay cotidianamente sin que nosotros nos estemos dando cuenta ahora mismo, se llama fotosíntesis. La fotosíntesis es el mecanismo, es el proceso por el que las plantas verdes, las plantas de color verde, toman la luz del sol y entonces la van a convertir en oxígeno y en otros nutrientes para la vida. Toman la luz del sol y convierten el agua y otros minerales, entonces la convierten en esos nutrientes para la existencia. De tal manera que si la fotosíntesis de las plantas no se diera, no tendríamos alimentación, no habría posibilidad de alimentos. Hasta tal punto la fotosíntesis es importante que todos los depósitos de combustibles fósiles que hay en nuestro planeta, carbón, gas y petróleo, proceden de ese proceso natural que se llama fotosíntesis. Gracias a la luz, entonces, se han producido toda esa energía que se ha ido acumulando a lo largo de siglos y de milenios en el seno de la Tierra. Por lo tanto, la luz no solamente es imprescindible y necesaria para el comienzo de la existencia, para el comienzo de la vida, sino que es también imprescindible para la continuidad de esa vida. Si no hubiera luz, no habría vida, no habría ninguna existencia. Esa verdad que estamos diciendo sobre la luz natural es también aplicable a la luz espiritual, porque necesitamos otro tipo de luz que alumbre nuestro entendimiento, que alumbre nuestro corazón. Y esa es la luz entonces que nos va a dar vida, vida de otra clase distinta que a la biológica, que es la vida espiritual de la cual Jesús habló en el desierto al diablo, que no sólo de pan vivirá el hombre. Así que la luz natural y la luz espiritual son absolutamente necesarias para la vida. Y lo mismo que se dice de la luz, se puede decir también de la verdad. La verdad es un ingrediente, es un factor que necesitamos para la convivencia y para las relaciones humanas, ya que es sobre lo cual se puede construir y edificar la confianza mutua entre las personas. allí donde no hay verdad, es decir, donde hay falsedad o hay engaño, automáticamente surge la sospecha. Y sobre la sospecha es evidente que nada sólido se puede construir. Así que la verdad es ese fundamento esencial. Incluso en nuestra época, una época en la cual se niega que exista una verdad absoluta y final, la verdad todavía sigue siendo imprescindible en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, es imprescindible en los tribunales, donde un juez, antes de emitir sentencia sobre un caso, necesita haber dilucidado cuál es la verdad sobre ese caso. Los acusados te presentarán su verdad, el abogado defensor te presentará también su verdad, el fiscal presentará su verdad y cada cual puede presentar su enfoque o su punto de vista. Pero de entre todos esa variedad de verdades relativas y personales, el juez tiene que llegar al punto de llegar a descubrir efectivamente cuál es la verdad no subjetiva de cada uno, sino la verdad objetiva de los acontecimientos. Y en base a eso, entonces, emitir sentencia. En la medida que descubra esa verdad, su sentencia será correcta, será justa. En la medida que se aparte, que no descubra esa verdad, su sentencia va a ser errada y va a ser injusta. Así que la verdad, como la luz, es algo que es insustituible. Es decir, no podemos encontrar sustitutos para estas dos realidades. No hay sucedáneos que puedan ocupar su lugar, llenar el hueco, la función que ellos realizan. No lo hay. Aquí se habla además de una unión. El salmista dice, envía tu luz y tu verdad. Las dos cosas. Esa conjunción y une las dos realidades. La luz y la verdad. Es decir, que luz y verdad se complementan a sí mismas. Se necesitan la una a la otra. La luz tiene que ver con la iluminación. Y la verdad con la revelación. Necesitamos la iluminación que alumbra nuestra mente y necesitamos también la revelación que da contenido a nuestra mente. Si falta una de las dos, se queda cojo el asunto, la cuestión. Son necesarias ambas, la iluminación y la revelación. Si solamente tuviéramos iluminación y no tuviéramos revelación, sería fácil caer en el misticismo. El misticismo es ese método, esa manera de buscar a Dios basado en experiencias, en sensaciones, en cosas sobrenaturales. Muchos que se han adentrado en ese terreno del misticismo, de la iluminación, dejando a un lado la revelación, se han perdido, se han metido en un terreno pantanoso del cual luego ya no han podido salir. El apóstol Pablo avisó en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 18, del peligro de caer en ese iluminismo, en ese misticismo de experiencias sobrenaturales aparte de la revelación. 2:18 de Colosenses dice así: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que aquí tenemos el aviso, la advertencia del apóstol Pablo de tener cuidado de andar buscando todo ese tipo de experiencias sobrenaturales, místicas, que aquí en este caso tenía que ver con los ángeles y con el culto a los ángeles, llegándolos a poner en una situación de veneración y de devoción, etc. ¿Cuántos ha habido a lo largo de la historia, de la Iglesia, que se han adentrado en ese camino del iluminismo sin revelación? Pero está el otro extremo también, que consiste en tener la revelación sin iluminación. Y la revelación sin iluminación puede convertirse solamente en letra, y en letra muerta, nada más. En un documento, en un texto, en un libro que tú tienes ahí, pero que no te habla, que no imparte vida, que no te muestra la verdad que está contenida en el mismo. Este peligro de tener la revelación sin iluminación es el extremo en el que la mayoría del pueblo judío ha estado a lo largo de todos estos siglos desde que el cristianismo empezó. El apóstol Pablo lo dice en el capítulo 3 de 2 de Corintios y versículo 14. Allí dice, hablando del pueblo judío: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Tienen la revelación, tienen el libro, tienen el texto, sin embargo, no tienen la iluminación necesaria para que ese libro, ese texto, les hable y puedan ver a través del mismo a Cristo. La persona de Cristo está en el Antiguo Testamento, está anunciada. Su ministerio, su muerte, su resurrección, detalles concretos acerca de su nacimiento y otras cuestiones parecidas. Sin embargo, la inmensa mayoría del pueblo judío, teniendo esa revelación, sin embargo, no son capaces de discernir, de captar la verdad de Cristo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y de esa manera, entonces, esas Escrituras se convierten en letra, y en letra que es muerta. Por lo tanto, esta conjunción, la Y, que une luz con verdad, es algo absolutamente imprescindible, porque necesitamos ambas cosas: la iluminación y la revelación, la luz y la verdad. ¿De qué luz y de qué verdad se está hablando aquí? ¿Dónde están esa luz y esa verdad, que son imprescindibles, como hemos estado diciendo? Job, en el libro de Job, tenemos la búsqueda de este hombre. Lo que pasa es que él estaba buscando otra cosa diferente a la luz y la verdad, aunque en realidad está relacionada con ellas. Él estaba buscando la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría?, se pregunta Job. ¿Dónde está el lugar de la sabiduría? Y ahí hay un pasaje famoso en el capítulo 28 de ese libro, donde él se hace esta pregunta. 28:12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y otra vez en el 20. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? La respuesta, finalmente, es que esa sabiduría que Job buscaba y que Job anhelaba estaban en Dios. Dios es el origen, la raíz, entonces, y también es el dador de esa sabiduría. Pues bien, el autor del Salmo tiene claro cuál es el origen de la luz y la verdad. Porque fíjate lo que, ¿a quién se le atribuye? Envía tu luz y tu verdad. Así que el autor de este salmo sabe con certeza dónde encontrarla, dónde tiene que ir a buscar esas dos realidades esenciales. No es cualquier luz, no es cualquier verdad, no es una verdad relativa o una verdad temporal o momentánea o humana. No es una luz como la que emite la luna, que no es suya propia, que simplemente es un reflejo de otra fuente original de luz de donde la está recibiendo. El autor del Salmo sabe dónde tiene que ir a buscar esa luz y verdad que están en Dios. Por eso es tu luz y es tu verdad. ¿Qué conocimiento tenía el autor de este salmo? Sabía a dónde tenía que ir a encontrar esas dos grandes realidades. Aunque vivió hace 3.000 años, sin embargo, esta persona tenía un conocimiento mucho más grande que la inmensa mayoría de la gente que vive hoy en el siglo XXI. Es verdad que él era ignorante de muchas cosas que nosotros sabemos hoy. Nada sabía de tecnología, nada sabía de internet, nada sabía de páginas web, ni de portátiles, ni de iPads, ni de móviles. De nada de eso sabía este hombre. Sin embargo, sabía lo que hay que saber respecto a las cuestiones esenciales, como son la luz y la verdad. Yo comparo el conocimiento que este hombre tenía con el conocimiento que nosotros tenemos ahora, y llego a la conclusión de que su conocimiento, el conocimiento de él, era de una naturaleza más profunda, mucho más vital, que el conocimiento que tiene hoy la mayoría de la gente. Y también llego a la conclusión de que frente a la ignorancia suya, respecto al conocimiento que tenemos nosotros, nosotros somos más dignos de conmiseración. Mucha gente hoy es más digna de conmiseración por la ignorancia que hoy tienen respecto a lo que él sabía. Él sabía a dónde tenía que ir a buscar la luz y la verdad. Y ahí es donde está la petición que él va a realizar. Envía tu luz y tu verdad. Si hace esta petición, significa es que él está carente de esas cosas. No las tiene, no las posee. Y aquí vemos una cosa muy importante. Hay una disposición en esta persona apropiada, porque hay un reconocimiento de que le falta lo esencial para vivir. Y en ese reconocimiento, en la admisión de esa carencia, está precisamente el primer paso para poder recibir estas dos realidades preciosas que son la luz y la verdad. El problema de tanta gente hoy en día es que, como son sabios en su propia opinión y piensan que ya tienen su luz y su verdad, entonces no pueden recibir la verdadera luz y la verdadera verdad. Tenemos casos en la Biblia de gente que estaba llena de su propia sabiduría en cuanto a estas cuestiones tan importantes. Tenemos el caso de aquellos filósofos en la ciudad de Atenas, con los cuales el apóstol Pablo se encontró. Lo que llenaba a aquellos filósofos eran las novedades, es decir, el escuchar cosas diferentes cada día. Allí tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso era para ellos la luz y la verdad. Y lo que habían escuchado ayer ya se había quedado viejo hoy. Y lo que escuchaban hoy necesitaba ser cambiado y renovado mañana. De tal manera que en eso consistía para ellos luz y verdad, en las innovaciones, en las novedades, en lo último que había salido. O también tenemos el caso del juez que juzgó a Jesús, Pilato, que en determinado momento le hace la pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? No porque él esté buscando encontrarla, sino que es una pregunta que está llena de escepticismo en cuanto a la posibilidad de encontrar la verdad, de agnosticismo. Aquí tenemos a un agnóstico, a un escéptico ya en el siglo I. No hay tal verdad absoluta, no existe tal verdad definitiva, no podemos nunca llegar a encontrarla. Y Pilato tendría sus propias verdades y sus propias luces, sus propias verdades que consistían en andar por la vida tratando de sacar adelante sus intereses personales, de mantenerse en el poder, fuera como fuera, incluso a costa de condenar a un inocente, como hizo en el caso de Jesús. Esa era la propia verdad de Pilato. Y al haber hallado ya su propia verdad, no quería ninguna otra. Pero aquí el salmista está suplicando, está pidiéndole a Dios que Él le mande, que Él le envíe la luz y la verdad de Dios. Y esta disposición, entonces, es un reconocimiento de su necesidad, de su vacío. Y por eso, entonces, Él va a recibir esa respuesta preciosa: envía tu luz y tu verdad. Y esa luz y esa verdad van a producir la acción y el efecto para el cual han sido enviadas. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La luz y la verdad nos dan la dirección, nos muestran el camino hacia donde tenemos que caminar. Es interesante que la luz que viene de Dios, la verdad que viene de Dios, nos dirigen a Dios, nos llevan a Dios. Dios es su origen y también es su destino, es su final. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tu morada. Es decir, me llevarán a ti, a tu presencia. Y ahí tenemos el resultado de llegarnos a Dios con esa luz y esa verdad. Versículo 4. Entraré al altar de Dios. Lo primero que el autor del Salmo se encuentra al llegar a la presencia de Dios es el altar de Dios. El altar es el lugar donde se efectúa el sacrificio, donde se realiza la expiación. Es decir, donde se soluciona el problema que el pecado ha generado entre nosotros y Dios. Y lo primero entonces que él se encuentra al llegarse a la presencia de Dios es ese altar. Ese altar entonces que es lo que quita de en medio el pecado. El altar también es el lugar de la consagración. El lugar donde uno se dedica a Dios, donde uno se entrega a Dios, se consagra a Dios. En el altar había sacrificios expiatorios, pero también había holocaustos. Y el holocausto era la clase de ofrenda que era enteramente quemada para Dios, toda ardía para Dios. Entonces habla de eso, de esa dedicación, de esa entrega total. Expiación, consagración. Esas son las dos cosas que él va a recibir lo primero al llegarse a la presencia de Dios. Una, la expiación, nos habla de Dios como Salvador, porque nos salva de nuestro pecado. La otra, la consagración, nos habla de Dios como Señor, que tiene derechos absolutos sobre nosotros y ante el cual debemos de rendirle de nosotros todo nuestro ser. Entraré al altar de Dios. Fíjate que ese altar no es un altar cualquiera, es el altar de Dios. Es decir, Él ha provisto ese altar. Él es el que ha proporcionado ese medio para que nosotros podamos acercarnos a Él y ser limpios de nuestros pecados y también podamos consagrarnos ante Él. Y como consecuencia de todo ello están las frases que dice a continuación: al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Así que la consecuencia, el resultado de esta búsqueda de la luz y la verdad, de esa dirección, de ese altar que nos proporciona el remedio, es precisamente esta explosión de júbilo y de alegría al haber recibido entonces todas esas bendiciones. ¿Qué contraste con el versículo 2? Porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado? Por la opresión del enemigo. ¿Qué contraste aquí de tener estos resultados de plenitud y de alabanza? Yo creo que esta petición del autor del Salmo, envía tu luz y tu verdad, tuvieron contestación personalmente para él y tienen contestación también personalmente para cada creyente que sinceramente se acerca a Dios de esa manera. Pero yo creo que esa petición tuvo una contestación de rango superior, de rango impensable, en dos envíos que Dios hizo de su luz y de su verdad. Un envío fue tangible, se podía ver y se podía tocar. Esa luz y esa verdad se hicieron carne, se hicieron hombre, porque en la persona de Jesús están manifestadas esa luz y esa verdad de Dios. De hecho, Jesús mismo lo dijo, hablando de Él: yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Dios ha enviado a este mundo esa luz y esa verdad. Y como digo, de una manera tangible, que se podía ver y que se podía tocar, tu luz y tu verdad. Envía. Una de las maneras en las que Jesús se designa a sí mismo en el Evangelio de San Juan es con la palabra enviado. Él es el enviado del Padre. Una y otra vez tenemos esa alusión, esa definición con la que Jesús habla de él mismo, de que él es el enviado. La petición del autor del Salmo, envía tu luz y tu verdad, está contestada de la manera más impresionante en Cristo. Pero no solamente eso, sino que ha habido un segundo enviado que Dios ha mandado a este mundo. Ese segundo enviado es el Espíritu Santo, al cual Jesús también lo menciona de esa manera, el Espíritu de verdad que el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu de verdad. Allí lo tenemos en Juan 15, 26. Y también es el Espíritu que ilumina nuestro entendimiento para que esa verdad pueda destellar en nosotros. En esa segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, y versículos 17 y 18, después de haber hablado de la ceguera del pueblo judío, que teniendo la revelación no ve en ella a Cristo, a continuación dice aquí 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y hay libertad porque ha descorrido el velo, y por lo tanto tenemos la capacidad para conocer a Cristo en las Escrituras. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, ese Espíritu de verdad es también el Espíritu de iluminación que alumbra nuestro entendimiento para que podamos ver en las Escrituras a ese Cristo glorioso, ese Cristo que es Salvador. Comenzamos una nueva etapa con este mes de septiembre, por lo menos para algunos y según algunos calendarios antiguos. Yo creo que esta oración es una oración idónea que podemos y debemos de hacer cada uno de nosotros para que Dios nos envíe su luz y su verdad. Ven a Jesús, ven al Espíritu Santo, ven a la palabra para descubrir en ellas esas dos sublimes realidades. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, ante tu presencia, y te damos muchas gracias por habernos mostrado y por habernos enseñado, Señor, de dónde vienen la luz y la verdad verdadera. Y Señor, que tú nos sigas alumbrando e iluminando, que tú nos sigas señalando el camino, Señor, que tú nos sigas mostrando para que nuestros pasos puedan ser certeros y no nos desviemos por sendas de error ni por sendas de oscuridad. Y Señor, en el comienzo, al principio de esta etapa, Señor, queremos hacer nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.